Ópera Radio. Te invitamos a realizar un recorrido por la historia y las actualidades del mundo de la ópera. Tomen sus asientos y abramos el telón auditivo para disfrutar de una de las expresiones más bellas de la música. Ópera Radio. Una manera diferente de vivir la ópera.
Qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes. Sean bienvenidos a una emisión más de este su programa Ópera Radio. Hoy, 27 de agosto del 2023, estamos transmitiendo en vivo desde las instalaciones de la Red Radio Universidad de Guadalajara, ubicadas en Ignacio Jacobo número 29, en Parque Industrial Belénes, en Zapopan, Jalisco, aquí a un costadito del Auditorio Telmex. Tal vez esa referencia les sirva para ubicarnos mejor. Y bueno, pues un saludo también a las estaciones de la red que nos hacen favor también de escucharnos en Ameca, Utlán, Ciudad Guzmán, Colotlán, Lagos de Moreno, Cotlán, Puerto Vallarta. Pues saludos a todos ustedes. Y mi nombre es Ernesto Álvarez y les saludo a nombre de mis compañeros que hacen posible el programa, como Tania Rodríguez, Renata Tavera, Salvador Tavera, Adriana Villaseñor. Y desde luego también quiero agradecer a Hugo Molina, que está en los controles y que siempre está muy atento a lo que estamos pues comentando aquí para poder auxiliarnos en lo que se pueda. Muchas gracias a Hugo. Y bueno, vamos a iniciar con la frase del día, como es costumbre. Y esta frase dice: quienes no se mueven, no notan sus cadenas. Quienes no se mueven, no notan sus cadenas. Esto lo dijo Rosa Luxemburgo. Ella fue una teórica marxista polaca de origen judío y posteriormente ciudadana alemana, activa en Polonia y en Alemania, una de las líderes del Partido Socialdemócrata del Reino de Polonia, y también militó en el Partido Socialdemócrata de Alemania. En 1914 ella se opuso a la aprobación de los socialdemócratas, a pesar de que ella estaba en ese partido, a los créditos para financiar la Primera Guerra Mundial. Nació el 5 de marzo de 1871 en Polonia, como comentaba, y falleció el 15 de enero de 1919 en Berlín, en Alemania. Fíjense nada más, a la edad de 47 años, joven todavía. Y bueno, me gustó: quienes no se mueven, no notan sus cadenas. Es decir, mientras no seamos conscientes de lo que estamos haciendo, pues no sabemos qué tan encadenados o qué tan felices o qué tan tristes vivimos. Ahí está la frase del día. Y de los temas a tratar hoy, pues tengo el gusto de tener aquí en cabina a mi amigo Gamaliel Ruiz Mesa, que nos hablará de la ópera Rinaldo de Händel. Y bueno, a las 11:30 tendremos un enlace con la maestra Lourdes González, secretaria de Cultura, que nos va a hablar sobre la Orquesta Filarmónica de Jalisco y el Coro del Estado. Yo le agradezco mucho a la maestra Lourdes González porque, pues, hemos tenido pues tiempo pidiendo una entrevista y sus ocupaciones no se lo permitían, y ahora ya nos dio este espacio y a tratar de un tema que aquí, como saben, en Ópera Radio hemos comentado muchísimas veces durante muchos años. Ya son como 9 años que empezamos con este problema de la orquesta, y parece que ya se empieza a solucionar, lo cual me da mucho gusto. Ya desde hace unos meses, pues aquí lo hemos comentado, que vamos viendo cambios positivos en la orquesta, y bueno, de eso vamos a hablar con ella y preguntarle de algunas otras cosas que desde mi punto de vista hacen falta. Y tendremos también las secciones de Cartelera Cultural y Noticias Musicales, que como saben es una colaboración de Dolores Estrada y Raúl Peguero, compañeros de Radio Universidad, que hacen esta colaboración con Ópera Radio. Raúl Peguero todavía no se reincorpora a las funciones aquí en Ópera Radio. Esperemos que pronto lo haga, que recupere su salud. Y mientras nos está ayudando Sebastián Cecillón, así es que también un agradecimiento a él. Bueno, pues dicho esto, vamos a iniciar No sé si empezamos con los obsequios, tienen toda la razón. Quiero decirles que como siempre hay obsequios, en esta ocasión también Gamaliel Ruiz nos trajo dos discos. Uno es Dralion de El Circo de Soleil. Este es un disco que pues también no es tan fácil de conseguir. Y entonces con música muy agradable de que se utiliza en el espectáculo de Dralion, en el del Circo de Soleil. Y luego un disco doble, un CD con dos discos que se llama Lo Esencial de Einaudi, que está interpretado al piano por Jeremy Lymph. Les digo, este es un álbum doble, son dos discos compactos. Así es que bueno, pues le agradezco primeramente a Gamaliel que nos traiga estos obsequios y les invitamos a ustedes a que nos llamen al 33, 31, 34, 22, 22, que tenemos tres extensiones, 12801, 12802 y 12803, o también a través de nuestra página de Facebook de Ópera Radio, ahí puede comunicarse y decir si quiere participar en la rifa de uno de estos dos discos. Y pues como es costumbre también, tenemos dos sartenes de hierro fundido, marca JCE, de 20 centímetros de diámetro, con asas. Y aquí repetir que estos sartenes no se recogen en Radio Universidad, porque seguimos teniendo alguna confusión con algunos ganadores que llaman aquí para preguntar, o vienen, que es el peor de los casos, a recoger sus sartenes. Estos no se recogen aquí, los sartenes se recogen en Avenida Américas 999, como en el Teletón, -11, que está enfrente de la Glorieta Colón. Bueno, pues dicho esto, empezamos con la obertura. Vamos a oír la obertura de la ópera Rinaldo, cuando menos un fragmento, y luego te cedo la palabra a mi querido Gamaliel.
Muchas gracias.
Gracias. Bien, pues esto es parte de la obertura que dura 6 minutos y medio, pero se nos acaba el tiempo. Y entonces ahora sí, oficialmente, quiero darle la bienvenida a nuestro amigo Gamaliel Ruiz, esa que está aquí con nosotros. Muchísimas gracias, Gamaliel.
Al contrario, querido
Ernesto. Por la oportunidad que nos das de escuchar tus conocimientos, de compartir tus gustos, sobre todo por la ópera barroca. Y además por los regalos, que siempre que vienes traes regalos para el público. Muchas gracias.
Claro, con mucho gusto, querido Ernesto. Siempre es un placer, como ya había platicado, venir. Más bien a ti, agradecerte que nos permitas compartirte algunos temas y, pues, como en este caso, una de nuestras óperas favoritas. Rinaldo, pues, es una de las óperas barrocas, posiblemente de las más gustadas por la belleza de sus arias y, pues, por las características de la misma. Sin embargo, también es de las óperas menos representadas por sus dificultades escénicas. ¿Recuerdas que alguna vez platicamos?
Sí, ya querías montarla también aquí. Bueno, yo creo que quieres montarla, no querías.
Pues mira, todavía no podemos, digamos, doblar las manos.
Claro, no, qué bueno.
Podemos todavía pensar en ello. Especialmente porque se trata de una ópera de una belleza en el texto y en la música impresionantes. Recordemos que esta ópera pues está basada en un poema épico de Torquato Tasso, el famoso también escritor italiano. Y esta pues es una historia muy muy interesante que sucede durante la primera de las cruzadas. Recordemos que hubo varias, ¿no? En la primera cruzada. Y esta obra de Torquato Tasso, pues, data de 1581, si mal no recuerdo, sí, y narra precisamente al igual que la ópera, pues, el enfrentamiento entre el ejército cristiano contra el ejército musulmán durante el asedio de la ciudad de Jerusalén. Precisamente.
Recuperar los territorios.
Exactamente, y la obra original consta, según investigué, pues, de 15,336 versos.
Ay, caray.
Imagínate, agrupados en 20 cantos. Imagínate.
La de Tasso.
La de Tasso. Sin embargo, pues la ópera de Händel, pues solamente son 3 actos. Sin embargo, también es algo larga, dura más de 3 horas de solamente música. Y posee mucha de la mejor música del compositor. Esta ópera se estrena en 1711, precisamente ahí en Londres, en el Teatro de la Reina, que estaba ubicado en el Haymarket. En esa ciudad, y posteriormente Händel hace otras 2 versiones en 1731, ya con algunas modificaciones, especialmente de las voces. Aquí en México se han representado a manera de versión de concierto esta ópera, la versión de 1711 y la de 1731. La del 31 la dirigió Horacio Franco.
¿Recuerdas qué diferencia hay entre una y otra? O sea, de esencial, pues, porque
sí, las voces, varias cosas. Básicamente
las voces, las tesituras.
Las tesituras cambian. Curiosamente, por ejemplo, en el caso de Argante, que en la versión original es para un bajo barítono y que le da, por lo tanto, una entidad pues mucho más viril al personaje, en la versión posterior es para contratenor o mezzosoprano, y entonces pues ya le quita un poquito de esa... De esas características. También en la segunda versión se quita el personaje de Eustaquio, que es el hermano del caballero Godofredo. Y básicamente son las diferencias. Y pues también.
¿Y cuál es la que perdura ahorita o se ponen las dos indistintamente?
La que más se monta es la de 1711. Y a mí en lo personal es la que más me gusta. Y de hecho, pues es la que vamos a estar escuchando a continuación. Y existe una grabación muy, muy gustada con Christopher Hogwood dirigiendo a Cecilia Bartoli en el papel de Almirena. Te iba a decir de Cleopatra, pero no Cleopatra. Cleopatra es en el Julio César que vamos a ver en octubre. Y el David Daniels, el contratenor estadounidense, que desafortunadamente ahorita está tras las rejas.
¿Por qué, oye?
Situación ahí de pues
como, abusos y esas cosas,
sí,
¿o qué?
Sí, una situación de abuso sexual le llevó a que él y su pareja fueran
encarcelados.
Ya llevan, yo creo que unos 2 o 3 años en esta situación. Uy, y con ello pues su carrera desgraciadamente se vio truncada.
Oye, debemos irnos al corte de los 15 minutos.
Sí, muy bien, ya entramos de lleno a la ópera.
Al argumento, sí. Vamos al corte y regresamos. No se olvide de marcarnos al 33-31-34-22-22 con 3 extensiones, 12-801, 12-802 y 12-803, o a través de nuestra página de Facebook de Ópera Radio. Regresamos con Gabriel Ruiz, mira, es el compositor, si lo conoces, ¿no?
No.
Compositor, es más, es tapatío, Gabriel Ruiz, el de La Cita, el de... Mazatlán, el de... Bueno, muchas otras cosas, pero este es Gamaliel Ruiz, que sabe mucho más de ópera. Adelante.
Estamos preparándonos tras bambalinas. Regresamos en un momento. Ópera Radio. Para abrir el apetito musical. Continuamos.
Bien, ya estamos de regreso, 10 de la mañana con 18 minutos. Y tenemos algunos comentarios por Facebook. Les agradezco que tan temprano ya se estén comunicando con nosotros. Adelante, Tania Rodríguez, por favor, con los mensajes.
Claro que sí, participando por el CD de Jeremy Lin se encuentra Irma de Jesús Miguel, quien dice aquí disfrutando del hermoso programa con el maestro Ernesto. Sí, y escuchando, gracias, al invitado, siempre muy generoso, el maestro Gamaliel Ruiz, y a todo el equipo.
Es un placer, gracias.
Participando por uno de los sartenes se encuentra Jorge Salazar Moncada, quien dice buen día desde Tepatitlán. Un placer, bien, escucharlos como cada domingo. Nos encantaría tener algún día una producción como Rinaldo o que se presentara el coro del estado por estos rumbos.
Esto sería muy bueno. Mire, a las 11:30 tendremos un enlace con la secretaria de Cultura, con la maestra Lourdes González, y parte de los temas que vamos a tratar es del coro del estado. Pues le voy a hacer llegar su comentario, ¿verdad? De que le solicitan pues que vaya el coro también a Tepatitlán. Con mucho gusto. Saludos para allá a todos.
Manuel Isola dice, escuchando el programa como todos los domingos, saludos a Ernesto y a todo el equipo. Y la maestra Carolina Morán dice, saludos al mejor programa de ópera de México desde Portugal.
Ándele con la soprano Carolina Morán, que también está junto con su esposo, el maestro José Perales, pues en Europa trabajando, no crean que de vacaciones, bueno, parte y parte. Pero los invitaron a participar allá, lo cual nos da mucho, mucho gusto. Así es que, bueno, pues gracias por el saludo y por el comentario, y los esperamos pronto aquí en Guadalajara. Y está Salvador Tavera, tienes unas llamadas por ahí, Salvador.
Sí, claro. Primero, Raúl Ernesto Aguilar, saludos a Ernesto Álvarez y a todo el equipo.
Maestro, muchas gracias por su llamada y confiamos en que mañana será un buen día para usted.
Sí. Se notaba un poco ronco, ¿eh? Ahorita que estaba hablando, bueno, no, también, o sea, le dijimos que si no estaba enfermo.
A lo mejor se la pasó algo cantando, pero...
Exacto.
Pero seguramente, esperemos que mañana tenga muy buenos resultados de pues una intervención que va a tener ahí.
Selene Tapia está participando por el Draleón.
Ah, muy bien.
Lourdes Delgado no se pierde ninguno de los programas y está participando por los sartenes. Muy y amable. Juan José Palacios está participando por los sartenes.
Muchas gracias.
Son los que tenemos hasta el momento.
Gracias, muy amables.
Y bueno, tengo una invitación para el recital de titulación de los maestros Emmanuel Ramírez y Ernesto Allende. Ellos se van a titular de la cátedra de composición. Es
y también
el maestro Ricardo Rodríguez. Y antes estarán presentando en vivo nueve cuartetos de cuerda. Y bueno, los alumnos, ellos son alumnos del maestro Cristian Muñoz. La presentación va a ser en la Escuela de Música Sacra de Guadalajara, ubicada en Hidalgo 2194, Arcos Vallarta.
Esto ahí esquina será, con López Mateos.
Esto será el sábado 2 de septiembre a las 4 de la tarde. La entrada es libre, pero con reserva. Y la reserva la pueden hacer al 33-36-15-66-17.
Entonces, este cartel lo vamos a subir a Ópera Radio para que ustedes quieran, y felicitar a los tres maestros que ya están sacando su especialidad en composición. Les deseamos mucha suerte y bueno, pues están invitados para que también me hagan favor de escuchar su música. Adelante, mi querido Gamaliel.
Gracias. Continuando con Rinaldo, pues les platicaba que se estrenó entonces en 1711, un 24 de febrero. precisamente la misma fecha en la que se estrena el Orfeo de Monteverdi, aunque el Orfeo de Monteverdi un siglo antes, en 1607. Uh-huh. En la misma fecha, el 24 de febrero.
Ah, mira qué bien.
Así es, y el castrato que cantó en este estreno, en el papel de Rinaldo precisamente, fue Nicola Grimaldi, que le apodaban el Nicolino o el Nicolini. Este cantante debutó a los 12 años, aunque ya sus primeras ya óperas ya representadas con mayor éxito fue a partir de los 17. Y la soprano que cantó el papel de Almirenas fue la soprano Isabela Girado. Uh-huh. Precisamente para quienes vieron la película de Farinelli, ahí vemos al cantante Farinelli cantando precisamente la Checchio Pianga. Uh-huh. El aria, sí, de Almirena.
De las áreas más conocidas de esta ópera.
Exactamente,
¿no?
Sin embargo, ahí pues es totalmente erróneo porque Farinelli nunca cantó el papel. Como les digo, el estreno, uh-huh, y los montajes fueron con otro castrato. Y aparte, el papel de el aria la canta la soprano, no la canta el castrato. Uh-huh. Entonces ahí a lo mejor lo quisieron por capricho del director, Gerard Courbeau, el francés que dirige la película, por capricho de hacerlo así, ¿no? Uh-huh. Le digo, pues, para que veas que luego se entera uno de todo.
Sí. Muy bien.
Muy bien. Como les decía, la ópera se divide en tres actos y se trata de una ópera épica, pero también tiene su aspecto romántico. En el primer acto, Godofredo, el caballero que dirige al ejército cristiano, le ofrece a Rinaldo la mano de Almirena a cambio de que les ayude a vencer al ejército musulmán. Entonces, como ellos ya son novios, ya son pareja, Rinaldo, pues, con mucho entusiasmo se compromete a ello. El rival, que sería el rey Argante, hace una entrada triunfal a las puertas de Jerusalén y les pide unos días de tregua, pero también al mismo tiempo aprovecha para ponerse de acuerdo con su enamorada, que es la hechicera Armida, para que le ayude con sus poderes mágicos a combatir al ejército de los cristianos. Uh-huh. Ahorita vamos a escuchar entonces el aria del barítono que canta el papel de Argante, en el que le pide ayuda a sus dioses paganos para que logren vencer a los cristianos y quedarse con la ciudad de Jerusalén.
Bien, si tenemos listo, adelante, vamos a escucharlo.
Mi servi petto e ancora l'anfida va bella di timor pena amiche di timor pena amiche
Bien, pues esto que estamos escuchando, Gamaliel.
Sí, es... el área del rey Argante, Sibilar, Danlida, ¿qué? Y Daleto, está medio complicado.
Como trabalenguas.
Exactamente. Pero como pueden escuchar, pues aquí ya Händel está exhibiendo toda esa, utilización de instrumentos de metales y demás, precisamente para darle la entidad correspondiente a la ópera de... puede ser del tema de bélico.
Qué, ¿no?, difícil también para el cantante, ¿no? Por la coloratura que le requiere y el fiato, o sea, el aire, porque está con la frase y luego estar haciendo esas coloraturas y...
Exactamente.
Se puede interpretar bien.
Sí, y como te comentaba, les comentaba, es una de las óperas que casi no se representa, se hace más bien en versión de concierto por la belleza de la música y de las arias, pero es muy difícil de montarse precisamente por las exigencias escénicas. Curiosamente, en aquella época no le ponían trabas al lado escénico, y actualmente sí le ponen, a pesar de tener los recursos tecnológicos más importantes, ¿no? Simplemente, pues, el hecho de que sale la hechicera Armida volando en un dragón, pues, ciudades que se desaparecen, así, por arte de
sí,
magia.
Sí, está todo complicado, en realidad, aunque, como dices, sí se usaba en aquel tiempo, ¿no? Porque muchos recursos.
Debe haber sido muy interesante ver cómo lo solucionaban en aquella época a través de cuestiones no tecnológicas,
sí,
¿no?
Pues mecánicas totalmente.
Exactamente, ¿no? Muy bien, continuando con la historia, pues Rinaldo y Almirena se juran amor eterno, y lo que pues no contaba el ejército cristiano es que la reina de Damasco, la hechicera Armida, con sus poderes mágicos iba a entrar al quite, ¿no? A apoyar a Argante. Y entonces, a continuación, vamos a escuchar el dueto, un dueto de amor entre Rinaldo y Almirena, que se llama Scherzano sul tuo volto. Y en ese momento es cuando llegan a secuestrar a Almirena con la ayuda de sus artimañas mágicas. Y ahí con eso...
O sea, se la roban.
Se la roban y continuamos con...
Se la roban a Rinaldo. Oye... Me da pena, pero ya hay otro corte otra vez, ya estamos en la media.
Sí,
entonces, vamos al corte, regresamos con tips musicales y metemos precisamente esta es un dueto, ¿verdad?
Exactamente, con precisamente Cecilia Bartoli y David Daniels.
Ah, qué bien. Y entonces, es la parte donde están todavía Rinaldo y la novia,
Almirena,
pues jurándose amor. Y en ese, al terminar llegan y le roban a la novia.
Exactamente, lo cual da pie al siguiente acto que vamos a platicar.
Bueno, muy bien, entonces vamos al corte, vamos a noticias musicales y al dueto que nos acaba de comentar Gamaliel Ruiz.
No se muevan de sus asientos. Regresamos en un momento. Ópera Radio. Para abrir el apetito musical. Continuamos.
Oh,
Bien, pues esto que acabamos de escuchar pertenece a la ópera Rinaldo de Händel, que me está haciendo el gran favor Gamaliel Ruiz de presentar el día de hoy. Y bueno, tenemos algunos comentarios, siguen los comentarios en Facebook, los cuales les agradecemos. Y quisiera dar un aviso, les comentaba que de 11:30 a quizás 11:55, porque tenemos que dar espacio para el siguiente programa, que es en vivo del Pórtico de los Cínicos, vamos a tener un enlace con la maestra Lourdes González, que es la secretaria de Cultura. Bueno, no sé si ojalá nos dé esos 25 minutos los temas que vamos a desarrollar con ella, pero para no interrumpir y dar los ganadores de hoy, la rifa de hoy la vamos a hacer a las 11:20, así es que sus llamadas tendrían que ser desde el inicio del programa hasta las 11:20. Le recordamos que tenemos pues dos discos que también son cortesía de Gamaliel Ruiz. Uno es el disco, un CD, o sea, un disco compacto que se llama Dralion, que es del Circo de Soleil. Y el otro es un disco doble que se llama Lo Esencial de Einaudi, que está interpretado al piano por Jeremy Limb. Así es que, pues, pueden llamarnos, además de tener los dos sartenes de hierro fundido, marca JC, de 20 centímetros de diámetro, con asas. Entonces, si a usted le interesa cualquiera de estos obsequios, pues llámenos y participe. El teléfono es 33-31-89-62. ¡Ah! 33, ese es mi teléfono 30. Celular, hombre. No, estoy distraído. 33-31-34-22-22. Extensiones 12801, 12802 y 12803. Bueno, luego les doy mi celular, no tengo ningún inconveniente tampoco, pero para participar, si necesitan llamar acá. a las extensiones 12801, 12802 y 12803, o a través de nuestra página de Facebook de Ópera Radio. Por favor, Tania Rodríguez, los de los comentarios de Facebook.
Claro que sí, para Dralion participa Sergio Rivasevi, quien dice buen día y saludos.
Gracias.
Participando por el de Jeremy Lim, se encuentra Eduardo Reyes Melín, quien manda saludos a todos. Y María Ciclari Morales dice buenos días a todos ustedes, saludos a Ernesto y a Gamaliel. Gracias una vez más por el tiempo que nos brindan.
Gracias, Itlali.
Gracias, igualmente.
Saludo. El maestro Felipe Espinosa dice felicidades al maestro Gamaliel Ruiz y al maestro Ernesto Álvarez y a todos los que hacen posible el programa. Un saludo y un abrazo de su amigo, el músico maestro Tanaka.
Muy bien, pues saludos, muchas felicidades, muchas también. Y ojalá también que se está en un tratamiento recuperándose de su brazo. Ojalá que pronto ya esté al 100%.
Muy bien.
Y More Martínez dice saludos a todos y excelente programa.
Gracias, More, muy amable por llamar.
Saludos.
Bueno, pues entonces continuamos con el tema, por favor.
Muy bien, entonces resulta que pues la hechicera Armida lleva un séquito de monstruos y con ellos en una nube secuestran a Almirena. Entonces se queda Rinaldo muy triste. Y ahí es donde cantas una de las famosas arias más conocidas para contratenor o para castrato en aquella época, que se llama Cara Esposa, una aria de 10 minutos, en la que se lamenta un lamento desde la pérdida. Llegan entonces Godofredo y su hermano Eustacio, que también están en el ejército, a ayudarlo. Y entonces él dice que pues va a tener que ir a rescatar a Almirena al castillo, el castillo de donde la tienen, o palacio, donde la tienen secuestrada. Presa, secuestrada, tanto Argante como la hechicera Armida. Entonces, lo que vamos a escuchar a continuación es una gran aria de coloratura para el pobre cantante que le toque interpretarla, que se llama Vientos Torbellinos, Apresurarse, Venti Turbini, Prestate, y vamos a escuchar al contratenor argentino Franco Faioli en esta interpretación del disco dedicado solamente a Händel, y luego continuamos con la historia.
Perfecto, adelante, llámenos.
Thank you. venti, venti, torre, ve ne prestate. Ne vostra ne è questo mia, ne vostra. Questo via di vostra ti torni prestate di vostra questo via.
¿Qué les pareció?
Exactamente, increíble, ¿no? De la facilidad para, bueno, la facilidad aparente para cantar, o sea, me refiero por la técnica y por el talento que tiene.
La coloratura, es decir, la ornamentación, sí. Hay que tener una capacidad muy considerable y pues este tipo de repertorio exige en los cantantes, y en este caso las voces agudas masculinas.
Sí.
Poder hacer estos prodigiosos
¿Repites el nombre de este contratenor?
Franco Faioli.
Argentino.
Sí, tiene ya suficientes discos de solista, como al menos unos 5 o 6, más óperas completas.
Muy bien. Bien, pues, ¿qué le pareció a usted? Llámenos, nos gustaría saber su opinión. Tenemos el teléfono 33-31-34-22-22, extensiones, son 3 extensiones, 12-801, 12-802, y 12-803, o también a través de nuestra página de Facebook. Le recordamos que tenemos algunos obsequios para ustedes por cortesía de Gamaliel Ruiz, que está aquí con nosotros. Tenemos un disco doble, disco compacto doble, que se llama Lo Esencial de Einaudi, que está interpretado al piano por Jeremy Limb. Son 2 discos. Y tenemos un disco sencillo, un disco compacto, que es Dralion, del Circo de Soleil. Así es que, pues, si a usted le interesa uno de estos ejemplares, pues llámenos y participe en ellos. Y también tenemos los 2 sartenes de hierro fundido, marca JCE, de 20 centímetros de diámetro, con asas, para que usted cocine diferente. Bueno, vamos entonces al corte, ahora sí, 10:47, también ligamos... bueno, después del corte, ahora sí, las noticias musicales, y regresamos con ustedes.
El amor, la pasión y la traición se viven de distintas maneras. Vívelas diferente en Ópera Radio. Ópera Radio. Para abrir el apetito musical. Continuamos.
Ópera Radio presenta Noticias Musicales.
El compositor navarro Agustín González Asilu, uno de los principales reformadores de la música española en los años 60 del siglo pasado, murió el 14 de agosto en Madrid a los 94 años. Su carrera se dividió entre la composición y la docencia. Tiene un amplio catálogo que explora todos los géneros, sobre todo la música de cámara. Recibió varios galardones, entre ellos el Premio Nacional de Música en 1971 y en 1998, y el Premio Príncipe de Viana de la Cultura en 2009. El Festival de Música Antigua Ecos de Sierra Espuña celebra su 7ª edición del 25 de agosto al 10 de septiembre. Cantoría, grupo vocal español con mayor proyección internacional. Anacronía, revelación de la música clásica en España, lideran un cartel con talentosos y emergentes grupos nacionales e internacionales. Hoy domingo 27 de agosto, la Sala Argenta del Palacio de Festivales de Cantabria lleva a cabo un concierto en el marco de la edición actual del Festival Internacional de Santander con la gran violinista Anne-Sophie Mutter. Interpretará obras de Juan Sebastián Bach, Vivaldi y Joseph Boulogne, entre otras.
Bien, ya estamos de regreso, 10 de la mañana con 52 minutos. Si tenemos algunas llamadas, por favor, Salvador Tavera.
Sí. Ariadna Hernández, saluda a todos los del programa y está participando para los de Sartén. Ana Gabriela Muñoz Hernández dice, saludos desde Tototlán, Jalisco.
Ah, qué bien.
Felicidades por tan hermosa música. Saludos a Gamaliel y excelentes comentarios.
Igualmente, muchísimas. Muchísimas gracias.
Qué bueno, que saludos a Tototlán.
Ajá. Jennifer Susana Cerda Padilla dice, excelente programa, saludos a todos, y está participando también para el Sartén.
Gracias.
Alfredo Rodríguez dice, felicidades al programa de Opera Radio, y está participando para Essential in Audi.
Ok.
Nuestro buen y querido amigo Gustavo Cuellar, saludos a todos los del programa, y excelente música.
Gracias, gracias Gustavo gracias, Cuellar, saludos. Que siempre nos llama.
Y por supuesto, no podía faltar Martina Carrillo, que está desayunando y escuchando música con el programa, y saludos al señor Gamaliel y a Ernesto Álvarez, y saludos a todo el equipo y patrocinadores, y qué bueno que siguen todos juntos.
Bueno, pues muchas gracias Martina, como siempre, gracias, muy amable. Sí, y por parte de Facebook, ¿qué tenemos por ahí, Tania Rodríguez?
Claro que sí, Patricia Muñoz García está participando por uno de los sartenes JCE y dice, como siempre, muy interesante programa.
Gracias.
Carmen Solórzano también participa por uno de los sartenes y dice, disfrutando de este increíble programa como todos los domingos.
Gracias.
Y Gaby Cardona manda saludos a todos los que hacen posible el programa y al invitado de hoy, el maestro Gamaliel Ruiz.
Muchísimas gracias, un gran saludo también.
Gracias, Gamaliel. Yo también, de mi parte, agradezco tu colaboración aquí tan interesante. ¿Y con qué vamos a continuar? A ver, platícanos ya el segundo acto. ¿Qué?
Pues el primer acto terminó con el aria precisamente que escuchamos, Venti Turbini Prestate.
Sí, la facilita.
La facilita. Y hablando de facilidades, seguimos con esas descripciones.
Características,
¿no? Sí. Sí, el segundo acto inicia en que, curiosamente, van a tener que seguir a la hechicera Armida para rescatar a Almirena por mar. Entonces se le aparecen unas sirenas a Rinaldo, obviamente contratadas o manifestadas
por
mágicamente por Armida, y lo convencen de que la siga hasta el castillo encantado.
El canto de las sirenas.
Sí, es hermoso ese canto de sirenas, por cierto. Y se lo llevan en una barca mágica y se desaparecen. Y entonces se quedan el resto del ejército que lo iba acompañando, Godofredo, Eustacio y familia y demás, pues ahí comienzan vulgarmente abanicando. Uh-huh. Y continúan el mismo camino que llevaban trazado. Ya en el castillo, en el palacio mágico de Armida, resulta que la hechicera se enamora de Rinaldo e intenta enamorarlo, y Argante se enamora de Almirena e intenta también convencerlo. Pero sus lazos son tan fuertes que no cede ninguno de los dos. Curiosamente, aquí es cuando ya viene la más famosa aria de todo el repertorio de Händel, de en ópera, que es la famosa Lascia ch'io pianga, que vamos a escuchar a continuación con Cecilia Bartoli. Uh-huh. Resulta que esta aria anteriormente había sido una zarabanda en la ópera Almira en 1705, y también como aria estuvo en el oratorio El triunfo del tiempo y del desengaño de 1708 con el título de Lascia la spina. ¿Recuerdas que es una de los pasajes conocidos de Händel previamente? Y en el caso de Rinaldo, pues ya la utiliza para la ópera y le da ya el texto, que por cierto no comenté que es un texto originalmente estaba en inglés de Aaron Hill, y luego el que hace la adaptación al italiano es, en este caso, Giacomo Rossi. Entonces vamos a escuchar a la
y originalmente, o sea, lo que pasa es que originalmente dice que está en inglés porque precisamente se estrenó en Londres, entonces para el público londinense, y entonces estaba el libreto en inglés, pero luego se hace esta traducción al italiano.
Exactamente, y así es como se sigue conociendo. Entonces vamos a escuchar a esta gran soprano romana, Cecilia Bartoli, interpretando esta gran aria de la manera más hermosa. Yo creo que es de las interpretaciones más bonitas, salvo lo que nuestros escuchas claro. opinen lo contrario. Si
hay oportunidad, adelante entonces, Lasha Kiopianga, deja que yo llore.
Thank you.
Intermedio. En un momento regresamos. Ópera Radio. Para abrir el apetito musical. Continuamos.
11:03 a.m. Estamos de regreso transmitiendo en vivo desde Radio Universidad de Guadalajara. Hoy con el gusto de tener aquí en cabina a Gamaliel Ruiz, que me está haciendo favor de hablar de la ópera Rinaldo. Y también queremos agradecer las llamadas y los comentarios que nos hacen a través de Facebook de Ópera Radio y del teléfono 33-31-34-22-22 con tres extensiones, 12-801, 12-802 y 12-803. Tenemos dos discos, cortesía de Gamaliel Ruiz. El primero es Dralion, que es la música del espectáculo del Circo de Soleil con ese nombre. Y el otro es un disco doble, que es lo esencial de Einaudi, interpretado al piano por Jeremy Limp, y desde luego los dos sartenes de hierro fundido marca JCE de 20 centímetros de diámetro para que usted cocine diferente. Y por favor le pido a Salvador Tavera que le dé salida a las llamadas que hemos tenido.
Sí, claro que sí. En principio, Irma Manzanares dice: magnífico programa, y está participando para los sartenes.
Gracias.
María Patricia Chambo, saludos a todos en el programa, y participando para los sartenes. Alejandro Canale, saludos a todos en el programa.
Bien, muchas gracias.
Luego vienen unos comentarios. Esto principalmente para Gamaliel. Dice: bien. ¿Se pudiera sustituir los tonos agudos de unas óperas que escuchamos que tú nos trajiste por una voz de tenor en estas óperas?
Bueno, es que ya es tener que yo sepa, al menos en este título en particular, así están escritos ya los roles, los puede cantar una soprano o la puede cantar un contratenor, el papel de Rinaldo, por ejemplo, que yo sepa no hay la adaptación para la voz de tenor. Posteriormente, por ejemplo, ya Gluck y otros en la Reforma ya empiezan a estipular las tesituras correctamente al sexo de cada uno de los cantantes, pero de antes recordemos que estamos en el periodo barroco, donde todavía el lucimiento y el esplendor de los castrati era lo que estaba de moda.
Esto nos lo preguntó Nicolás Boruel, y más bien lo preguntó que porque a él no le es de muy agrado los tonos agudos, más bien por eso yo creo que salió este comentario.
Bueno, aunque los tonos agudos, digo, independientemente, eso pues ya sería una modificación a la partitura, porque eso es lo que está marcado. Recordemos que las voces pues son el timbre, digamos, ¿no? De los cantantes, pero sí, esos agudos, pues si así está escrito, por decir un mi o un fa o un re o lo que sea, pues esa nota la tendría que dar independientemente del color. Es como si habláramos del piano y no sé, el acordeón o el violín, pues a lo mejor pueden tocar la misma nota, el mismo do, el do central, el do una octava más arriba, etcétera, y el timbre es lo que nos va a distinguir de que es si un violín o es un piano, ¿no? Con eso podemos nosotros distinguir por el timbre. Pero la nota tendría que estar ahí. Entonces, si es así muy agudo que no le parece a usted, pues si fuera por un tenor también tendría que ser así. De otro modo ya sería modificar la partitura. No sé qué piensas.
Totalmente, sí.
Bien.
Bueno, conseguí.
Gracias, Tom, por comentar. Muy interesante la pregunta.
Claro. Alejandro Canales dice: ¿dónde se puede conseguir el CD de Rinaldo?
Dale.
Actualmente solamente yo creo que por internet, en algunas de las tiendas de las plataformas, porque desafortunadamente ya en las tiendas establecidas no lo tienen de stock, digamos.
Ajá. Bueno, pues ahí está por internet, que no es mala opción, llega rápido y es seguro, ¿no? Pero sí. Qué lástima que ya las tiendas de aquí ya
no.
Totalmente.
Bueno, la plataforma, sí, pero para tenerlo físicamente, los discos, pues pedir por alguna tienda de internet, ¿no?
Aunque sí están muy, muy costosos actualmente ya, los importados especialmente, sí. Porque ya este formato es más difícil de conseguir cada vez.
Sí.
Rodrigo Peña dice, felicidades al programa y que está muy didáctico.
Qué bueno que le guste. Muchas gracias por escucharnos.
Igualmente, muchas gracias.
Listo.
Gracias, Salvador. Tania Rodríguez.
Claro que sí, participando por el CD de Jeremy Lin, se encuentra Pablo Gómez Aldana, quien dice, muy bueno el programa el día de hoy. Rinaldo, una de las mejores. Y Durrute de Alba Martínez, participando por el CD de Dralion, se encuentra Adriana Cardona Ruedas. Y por uno de los sartenes, Fernando Membrila Cortés, quien dice, gracias Ernesto y su fantástico equipo de colaboradores por traernos la magia y la fantasía de la vida todos los domingos.
Gracias, qué amable, qué bonito comentario.
Rodolfo Lomelí, un saludo a todos y gracias por hacer, por hablar de Armida.
Muy bien, bueno, pues ahí recordemos que hay otra ópera Armida, ¿no?
La de Rossini, por ejemplo, también, ¿no?
Bueno, la de Rossini, sí. Y este, y que bueno, obviamente es el mismo personaje del que estamos hablando.
También,
¿no?
Sale Rinaldo, también.
Claro, sí.
También la historia, pero vista desde otra perspectiva,
así,
¿no?
Así es.
Hablando de Armida, si no hay otro comentario y que hemos de continuar, bueno, resulta, nos quedamos en que Almirena está muy triste porque la tienen cautiva, y es cuando interpreta esta gran aria, la Shakespeareana, pidiéndole a Argante que la libere. Entonces, resulta que a Godofredo y a Eustacio se encuentran al mago cristiano, y este les entrega unas varitas mágicas, que es la forma en que van a poder hacer desaparecer el castillo mágico de Armida. Entonces hacen uso de ello, las golpean contra la tierra, y se desaparece el castillo. De todas formas, Almirena dice, no, de todas maneras esas no se me van a ir tan fácilmente, y pues herida en su amor propio porque Argante corteja a Almirena, y a Rinaldo no le hace caso. Entonces intenta matar con un cuchillo a Almirena, pero entonces pues la tiene que defender el caballero, el héroe Rinaldo, ya con la ayuda del otro caballero, de Godofredo y de su hermano Eustacio. Esto está sucediendo durante el segundo acto, pero vamos a escuchar a continuación el aria de Armida, hablando de ella, porque jura venganza. Dice, se fueron ahorita libres, pero ella dice, y van a escuchar otra gran aria de coloratura, acompañada en gran parte solamente por el clavecín.
Muy bien, ¿quién la intérprete?
La tienes tú, si eres tan amable, creo que es Caroline Wilkinson. Watkinson, perdón, ahorita te digo rápidamente. Es que estamos hablando de una versión completa.
Sí.
Vamos a ver dónde estás. Armida, Janet Scobotti, es una grabación de Jean-Claude Malgoire y la Orquesta de Cámara del Rey.
Perfecto, vamos a escucharla y regresamos. Sigan con sus llamadas, ya en unos 15 minutitos más haremos la rifa.
You
Bien, pues esto que estamos escuchando es el área...
Exactamente, el área Bofar Guerra del área de Armida, que jura venganza. En esto termina el acto 2. Pasamos rápidamente al último acto. El último acto es una maravilla orquestalmente. Es ahora sí que la música bélica que compone Händel uh-huh. para esta gran ópera. De hecho, vamos, hay una marcha para el ejército musulmán, otra marcha para el ejército cristiano y una música especial para la batalla entre los dos ejércitos. Ah, es bien. Algo extraordinario y, como platicamos, difícil de representar en escena. Uh-huh. Lo que platicamos desde el inicio, ¿no? Entonces vamos a escuchar unidas la marcha del ejército musulmán junto con la del cristiano y luego vendrá el área de Rinaldo donde...
¿De forma continua lo vamos a oír?
En el caso de las marchas, sí, por favor.
Sí, vamos al corte, sí, y de regreso y regresamos con las marchas.
Con las marchas, uh-huh. Se va a enfrentar entonces el ejército y como es de esperarse, pues va a ganar el ejército cristiano. Uh-huh. Y pues los perdedores que son Argante y Armida, no les va a quedar de otra más que convertirse al cristianismo, aceptar eso o que los maten, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, esto es de más o menos el desenlace. O sea,
la guerra de moros y cristianos.
Exactamente.
Bueno, pues entonces vamos al corte y regresamos con estas dos marchas, con el área de Rinaldo y, bueno, ya los últimos comentarios de Gamaliel.
Exactamente.
Estamos preparándonos tras bambalinas. Regresamos en un momento. Ópera Radio. Para abrir el apetito musical. Continuamos.
Quel bosco di strali nella cicaderra quei indegni mostri.
forte in grado oppresce, tu le falangi armate in campo aperto spingi. Io, per obliquo calle, vocazione oggi umiliata cada, del tuo nome in virtù con la mia spada. Degli soldi gran alma, malagevole impresa, approvo il tuo consiglio, io ti preghero intanto. Brilla l'anima mia, solietto ciglio.
Bien, ya estamos de regreso y pues estamos escuchando algunas llamadas también de que nos están haciendo favor de hacer porque ya vamos a terminar. Damos salida a las llamadas, si tienen algunas preguntas muy interesantes o comentarios muy interesantes. Por favor, Salvador o Adriana.
Está Diana Zafiro, Luna Cerda, está participando para el Sartén. Juan Antonio Luna Cerna, está saludos y felicidades a Gustavo y Mari por sus 52 años, que si le pueden mandar felicidades.
Hombre, pues muchas felicidades, 52 años, jóvenes, muy bien.
Israel Reyes Espinosa, felicidades al programa, y Alejandro Canale, está participando también por los sartenes.
Un abrazo para sus 52 añeros.
Así es. Bueno, Liliana Ramírez, saludos a todos, y está participando para el CD doble. Está Alma Godínez, muchas felicidades a Ernesto Álvarez, que desde hace mucho lo escucho, y saludos a Gamaliel también.
Muy amable, muchas gracias.
Y bueno, Alejandro Canale nos pregunta que las siguientes óperas de Borjak, Lully y Gluck son de Armida, del mismo tema de Armida de Rinaldo.
Por supuesto, sí, así como la de Rossini, la protagonista es la hechicera Armida y su relación con este tema de las cruzadas, pero sí es el mismo tema, nada más con otra música y otro libreto, pero sí es originalmente la misma esencia.
Está basada en la misma historia, pero como eso hay muchísimas óperas que son homónimas, ¿no? Simplemente por decir el Otelo de Verdi y hay un Otelo de Rossini. Hay por ejemplo Manon Lescaut,
la de
Puccini, y Manon de Massenet, y bueno, muchos títulos que son repetidos, que quizás de compositores, iba a decir menores, pero quién sabe qué tan menores, pero no tan conocidos como los ya consagrados, que también tenían sus los temas, eran el mismo, pero como dice Gamaliel, pues es otra música y quizás otra adaptación, y hay sus diferencias, etcétera, ¿no? Pero sí es lo mismo.
También nos volvió a llamar Nicolás Boruel con respecto a la información que dimos hace rato. Dice, a él no le gustan los contratenores y la pregunta es, ¿se pudiera cambiar a un tenor en Rinaldo?
Sí, él además ya había entendido la pregunta desde la otra vez, que nos hizo el favor de llamar, de preguntar. Sí, definitivamente así está la partitura. Sí, tendría que cambiarse su parte, es que, definitivamente. Mire,
probablemente las notas sí las pueda dar el tenor. El asunto es, volvemos a lo del timbre que comentaba. Si usted oye, por ejemplo, un oboe, y en vez de oboe lo sustituye por un clarinete o por alguna, el efecto no es el mismo. El compositor utiliza los timbres, tanto de los instrumentos como de las voces, pues para darle el toque que el compositor está buscando. Técnicamente yo diría que sí puede sustituirlo, porque pues la nota la puede dar el tenor, pero cambiaría un poco el color, vamos, cambia el color, y no sé si para bien o para mal, ¿verdad? Pero se alteraría eso. Como les digo, es como en vez de un piano tocar un acordeón. Dices, ay caray, pues sí, es la misma melodía, son las mismas notas, pero el efecto es distinto, ¿verdad? Ese sería un poquito un punto de vista, pero muchas gracias por llamar.
Y por último, Gustavo Cuellar nos comenta que muchas felicidades a Gamaliel por todos sus comentarios tan asertivos.
Igualmente, a él por escucharnos. Muchas gracias.
Sí, muchas gracias, Gamaliel. Finalmente, Tania.
Claro que sí, participando por uno de los sartenes JCE, Héctor González, Carlos Pegueros Ibarra, que manda saludos a todos en Ópera Radio. Héctor González dice, qué bien que accedió a la Secretaría de Cultura a la entrevista. Abraham de León, Angelina Nápoles Buenrostro, dice, gracias por su programa, es un placer escucharlos. Juan Carlos González manda saludos para todos.
Igualmente, gracias.
Y también se comunicó con nosotros Luis Jorge García Velázquez, dice saludos al ingeniero Ernesto y al maestro Gamaliel y al staff de Ópera Radio. Como siempre, excelente programa, qué hermosa la música barroca y la oportunidad de oír las voces de los contratenores. ¿Cuándo podrían hacer un programa sobre la ópera Moctezuma de Vivaldi?
Cuando Ernesto,
pues ahí
le
aviento la estafeta a Gamaliel, que esos son sus... Sí, moles.
Sí, tengo yo la grabación, con gusto podemos prepararla.
Pues tú me dices cuando la tengas y bienvenido.
Sí, maravilloso, claro que sí.
Coqui de Loza dice, aquí escuchándolos como siempre, saludos, besos y apapachos. Pablo gracias. Gómez Aldana dice, conocí esta ópera gracias al programa Now Hear This y me entusiasmó mucho también. Ese programa es muy bueno, lo escuché cuando estaba disponible en YouTube.
Mira, pues no lo conocía, pero gracias por el comentario. Bueno, también Ricardo Rodríguez nos escribió, por favor lo anotan, quiere participar por la rifa del disco, no me dice cuál, pero bueno, lo anotamos aquí en uno de estos, me imagino el de Einaudi, vamos a anotarlo ahí con mucho gusto y recordarles la invitación a la Cátedra de Composición, el recital de titulación de Cátedra de Composición, ya lo habíamos mencionado, y está también el cartel en nuestra página de Facebook para que si ustedes quieren ir, la entrada es gratuita, es el próximo sábado. Entonces, bueno, pues entonces ese sería la... Pues algo más, porque ya estamos en cualquier momento, vamos a hacer el enlace ya con la maestra Lourdes González. De hecho, ya me están llamando justamente. Entonces, tenemos el sorteo, permíteme, voy a contestar.
Claro, mientras contestas vamos a decir los ganadores. Bien. Uno de los sartenes es para Fernando Membrila Cortés y el segundo para Rodolfo Lomelí. El disco de Dralion es para Ariana Cardona Ruedas y el de Jeremy Lins es para Pablo Gómez Aldana. Les recordamos que los discos los tienen que recoger aquí en la estación, en Ignacio Jacobo número 29. De lunes a viernes de 10 a 5 de la tarde. Y los sartenes se recogen en la Avenida de las Américas 999-11. Esto es de lunes a viernes también. Sí.
Bueno. Bueno, Alejandro, ya tenemos el enlace.
Sí, aquí te voy a hacer el enlace.
Sí, muy bien. Vamos a hacer el enlace con la maestra Lourdes González. Bueno, estamos esperando el enlace, que me va a hacer el favor de hacerlo Alejandro Jáuregui, que es uno de sus asistentes, para hablar con la maestra Lourdes González. Y bueno, habría muchísimos temas, pero como hay poco tiempo, vamos a platicar sobre la Orquesta Filarmónica, que como ustedes saben, desde hace 8 o 9 años, hemos estado denunciando pues algunas malas administraciones, gastos excesivos, etcétera, y que a raíz de la entrada de la maestra Lourdes, pues hemos visto afortunadamente algunos cambios importantes, favorables, y de eso vamos a platicar. Se está haciendo el enlace, en un momentito más vamos a iniciar. Si usted quiere también participar, pues mande sus preguntas o sus comentarios. Pues no sé si vamos al corte. Vamos a corte y regresamos mientras se termina el enlace.
No se muevan de sus asientos. Regresamos en un momento.
Bueno.
Okay. Bueno.
Sí. Bueno.
Hola, maestra Lourdes González, secretaria de Cultura. Muchas gracias por aceptar nuestra llamada. ¿Cómo estás?
Muy bien, Ernesto. ¿Y tú?
Pues también, aquí viendo algunas cosas de la Orquesta Filarmónica, que decía antes de entrar en la llamada, que durante 9 años más o menos hemos estado señalando algunos pues anomalías y situaciones que se vivían en la orquesta, y que últimamente, a raíz de que tú entraste hace poquito más de 2 años, hemos visto cambios muy afortunados. Nos quejábamos, por ejemplo, de la transparencia, que duró más de 2 años sin tener la información. Ahora vemos que ya la página de transparencia de la orquesta pues está muy clara. Cambiaron inclusive el formato de una forma muy amigable, y lo mejor es que está con la información al día, y todavía mejor que eso, con finanzas sanas, porque durante varios años nosotros estuvimos señalando que pues las finanzas estaban en rojo, que estaba prácticamente en una quiebra técnica, y pues obviamente me imagino que a base de disciplina presupuestaria han logrado ya tener números negros, y bueno, eso no es nada fácil, y bueno, eso hay que reconocerlo, estaba bastante bien. Entonces, tanto la transparencia como los resultados que podemos ver en las finanzas, pues es bueno. También reconocer ya las convocatorias a músicos mexicanos para que pues poco a poco se vaya aumentando el porcentaje de números de músicos mexicanos en la orquesta, que era otra de las quejas que nosotros hacíamos. Y bueno, algunos músicos de los que habían despedido regresaron también. La dirección musical y la dirección artística tuvo un cambio muy positivo, mucho más amigables, más abiertos. Ya no era aquel feudo, ¿verdad?, donde, bueno, mucho más de Parisotto, pero también el de Jesús Medina e Isidoro, que realmente hicieron mucho daño, según yo. Bueno, pues ahora tenemos a José Luis Castillo, que es muy amable, muy abierto, a Horacio Cicero, también con una actitud positiva, y bueno, pues eso se agradece y se va reconociendo. La programación pues incluyente a compositores mexicanos pasados y actuales, también oportunidad a directores, por ejemplo a Héctor Guzmán, que fue director muchos años de la Filarmónica, a Salvador, Guillermo Salvador, y en fin, recurriendo a directores de aquí de la localidad, que también pues eso era algo que nosotros solicitábamos o que señalábamos, o dando oportunidad también a directores nobles o directoras, haciendo ya los conciertos en los municipios. En fin, muchos cambios que realmente hay que reconocer y agradecer y felicitar por eso. Sin embargo,
muchas gracias, Ernesto.
No.
Vamos empezando por partes, porque ya son muchos temas juntos.
Primero,
muchas gracias por el espacio y un saludo a toda la gente que nos está escuchando. Me da mucho gusto poder platicar contigo de estos cambios y, por supuesto, de los retos que todavía nos faltan por delante. Uh-huh. Y bueno, también reconocer, Ernesto, que tú has sido, por fortuna, de los principales críticos de la orquesta desde hace mucho tiempo, incluso tiempo antes de que yo tomara la titularidad de la Secretaría de Cultura. Fue gracias a las observaciones que tú hiciste que muchas de estas cosas se hicieron públicas y nos enteramos, quienes en su momento no teníamos nada que ver con la orquesta. Entonces, este seguimiento que, como bien señalas, has hecho de 9 años, por lo menos, ¿no?
Sí, más
para
o menos.
Pues creo que es una obligación que tenemos quien sea secretaria o secretario de cultura, darle seguimiento y, por supuesto, investigar. Como tú sabes, han sido muchos los que me ha tocado enfrentar con esta orquesta, porque fueron muchos años. Sí. De manejos complejos, por decirle de alguna manera. Por supuesto que lo primero, y yo lo platiqué contigo, lo primero, que era un gran reto, era una cuestión de transparencia y de finanzas sanas, ¿no?
Sí.
Las finanzas sanas no vienen sino acompañadas de un orden, y el orden también tiene que ver con lo artístico. Entonces, la planeación, tú sabes que José Luis Castillo es un director que ha tenido mucha experiencia en México dirigiendo orquestas también institucionales. Entonces, cuando tú diriges una orquesta que no es privada, digo, si ya con las uh-huh. privadas tienes que tener todo el cuidado del mundo, pero cuando tú diriges una orquesta que es financiada con recurso público, pues hay que tener el triple de cuidado, la vigilancia y el orden, porque tú sabes que manejar una orquesta es una cosa muy compleja, ¿no? A veces no vemos la cantidad de procesos que hay detrás, por ejemplo.
Sí.
Desde el pago de música, los derechos, pero esto es una planeación. Para que suceda una temporada tienes que tener una planeación por lo menos cerrada de 6 meses antes, ¿no? Porque desde los solistas que se contratan, claro, cuánto cuestan estos solistas, los puntos de equilibrio, a propósito de si te da la temporada, también el gasto que tú estás haciendo. Entonces lo que nos importaba mucho era primero no tener números rojos, ¿no?
Exacto.
Poder tener claridad de cuánto se estaba gastando, cómo se estaba gastando y en qué se estaba gastando. Entonces, tú sabes que tú y yo venimos de la producción y es imposible terminar en números rojos porque pues te quedas con una deuda.
Claro.
Entonces, lo que sí es posible es planear a largo plazo qué es lo que te vas a gastar, si lo pones tan sencillo, ponerlo en una tabla, tus ingresos y tus egresos, ¿no? Entonces, una vez que se tiene claridad de lo que implica una temporada, pues no se gasta más que lo que se tiene aterrizado en esa tabla, ¿no? Este ejercicio tan simple que podría parecer, sí, pues no se había hecho en varios años.
Sí, no se hacía.
¿Mandé?
Sí, digo, no se hacía, y por eso digo, es admirable que, pues en cierto modo, en poco tiempo, porque en 2 años ya le lograron dar vuelta a la tortilla, diríamos.
Pero te quiero decir también que un factor muy importante pues es seguir las reglas, ¿no? O sea, existe el comité del fideicomiso. Yo no soy quien da órdenes a la orquesta, existe un comité.
Claro.
Que la orquesta no es mía, ni es del director, ni es de nadie. La orquesta, la Filarmónica de Jalisco, y cuya administración es a través de un fideicomiso por el gobierno del estado. Entonces, triple compromiso tenemos en la transparencia, porque todo queda en minutas ahora, todo queda votado, ¿no? Hay todos los comités, las órdenes del día, incluso quien quiera puede ser invitado a este comité, obviamente en calidad de observador, pero uno de los principales participantes del comité es el presidente del patronato, pero también tenemos una silla para la Secretaría de Hacienda, una silla para la Secretaría de Administración, una silla para la Contraloría, etcétera. Entonces, repito, quisiera primero decir que la orquesta pues no es de una persona, ni es de una secretaria, ni se toman las direcciones, las decisiones por solo un director, ¿no? Uh-huh. Son una serie de factores por el bien de la orquesta, en colaboración con muchas personas que van desde lo artístico, pero fundamental para nosotros ha sido lo administrativo y las finanzas. Uh-huh. Y bueno, tú mismo has señalado que las cuestiones de transparencia venían con un retraso importante. Para nosotros era todos estos listados que has mencionado tú en diversas columnas, pues han sido compromisos que hemos asumido, y sí, a veces quisiéramos darle velocidad a las cosas, a veces salen con la velocidad que uno quiere, a veces, tú sabes, en el servicio público no son tan rápidos como quisiéramos, pero conocemos, por supuesto, y agradecemos que tú particularmente reconozcas los avances, y también reconocemos que hay muchas cosas que nos faltan por delante. Otro de los puntos importantes, Ernesto,
¿sí?
Tú sabes que José Luis es un director que le gusta enseñar, es un director que se ha preocupado por tener alumnos de composición, de dirección. Entonces, la orquesta, una de sus funciones también que está realizando ahorita, pensada con estos directores y directoras invitadas, es que sea una orquesta escuela también, ¿no?
Muy
para
bien.
Que nuevas generaciones a nivel nacional digan, yo quiero ir a dirigir la Orquesta Filarmónica de Jalisco, yo quiero dirigir en los municipios, porque además el maestro Castillo ha dicho, pues yo dirijo en los municipios y dirijo en el degollado. O sí. sea, no hay un privilegio de que, ay, ¿quién se va al municipio? O sea,
eso era antes, sí. El director titular no iba a los municipios y ahora lo vemos que va a los municipios. Sí, de verdad se ve un cambio muy muy positivo.
Y sobre todo también, tú lo sabes, nada más quiero hacer una precisión, no se volvieron a recontratar a los músicos porque nunca estuvieron fuera.
Sí.
¿No? A estos 5 músicos, o sea, se tenían, digamos, sin llamarles a tocar. Y creo que una cosa también muy importante que resaltar del Maestro Castillo es que pues no es el reino de nadie, ¿no?
Exacto.
Aquí tenemos que caminar todas y todos por la derecha, porque la Filarmónica, insisto, es de todas y todos los jaliscienses, y aquí no hay yo no tomo las decisiones, insisto, solo de la orquesta, o sea, quiero ser muy enfática.
Sí, entendemos.
Sí tengo directrices importantes, por ejemplo, la cuestión de género, incluir compositoras mujeres, incluir directoras mujeres. Me da mucho gusto que en estas últimas audiciones también se haya podido integrar a una mujer mexicana. Y tú lo sabes, tú lo platicaste conmigo muchas veces, la importancia que había de tener transparencia en estas audiciones. Y, bueno, la verdad es que es algo que gracias también a tus comentarios hemos cuidado muchísimo. Porque cuando uno entra como secretaria no sabe todo de todo. Entonces, la verdad es que yo por fortuna me rodeo de gente que sabe hacer bien las cosas, y en este sentido lo más importante es que cada músico que entra sea por su calidad, que cada compositor también que se programa jalisco, sobre todo, también sea por su calidad, y siempre cuidando el respeto y también actualmente una perspectiva de género importante en esta programación.
Es correcto. Pues de veras, felicidades. Digo, ahora la idea no era llamar y ahora sí que decir que qué bien van las cosas, porque sí van bien. Si no, algo comentabas tú de que hay algunos pendientes todavía por realizar, y con mucho respeto quisiera preguntarte acerca de esto. Antes de hacer las preguntas, la primera pregunta también, ¿habrá consecuencias para los que hicieron malos manejos en los últimos años?
Todas las denuncias están puestas, tú lo sabes muy bien, porque sí. Susana lo comentó contigo desde
es correcto.
En el despacho, absolutamente todas las irregularidades que se encontraron en los manejos de la orquesta están denunciadas, todas tienen su denuncia correspondiente.
Y ya
nosotros, recuerda que no somos la instancia que
sí.
ni que ejecuta, ni que castiga, ni que da sanciones. Para ello, los procedimientos están ante la Contraloría y llevan su curso, por supuesto, con la idea de que pues quien haya tenido algún tipo de daño al erario público, que es en este caso es a las finanzas de la orquesta, pues pueda cumplir
rendir cuentas
el castigo correspondiente.
Sí. Oye, Lourdes, pues una de las cosas que también comentábamos era la situación del fideicomiso, que según los datos que teníamos, se venció en el 2018 y no se había renovado, no sé ahora, y es justamente la pregunta, ¿estoy en lo cierto de que el fideicomiso no está actualizado? Se terminó en el 2018, se fundó la orquesta en 1988, con duración de 30 años, y ahí terminaba el fideicomiso. Entonces, hasta donde yo tengo entendido, solamente había una carta donde decía, oigan, pues le seguimos con el fideicomiso, y del banco también contestaban que sí, pero eso no es suficiente, ¿no? Inclusive la misma acta del fideicomiso dice que podrá renovarse con un documento igual a ese, ¿no? Y esa es mi pregunta.
Mira, hasta el informe que me pasan, existe un decreto legislativo publicado en el 2001, mediante el cual se autorizó que el contrato del fideicomiso de 1988, como señalas bien en esta fecha, trascendiera su vigencia en tanto no se agote su patrimonio y siga cumpliendo sus fines.
Uh-huh.
Este contrato del fideicomiso como tal, en efecto, no es que esté o no vigente, más bien lo importante es que gracias a este decreto, que tiene 3 incisos importantes, se mantiene y se garantiza su funcionamiento y operatividad. Ahora bien, digamos, esto no es ilegal. Sin embargo, como bien señala Ernesto, sí es algo que tenemos pendiente, su actualización, porque, pues como tú sabes, incluso las instancias puestas en ese fideicomiso ya no existen.
Sí, ya no existen, así es, el sindicato de la croquis, no sé qué cosas. Y...
exactamente.
¿Cómo y algunos no, personajes no, no... que ya fallecieron, sí. Bueno, pues entonces están trabajando en la actualización.
Estamos trabajando en la actualización, pero lo que es importante señalar es que en este momento el fideicomiso, por su decreto legislativo que ha autorizado, o sea, puede trascender su vigencia.
Puede trabajar.
En tanto no se agote su patrimonio y siga cumpliendo con sus fines, insisto, pero reconozco que es un documento que requiere vigencia, lo hemos estado trabajando en todas las instancias involucradas, insisto, en este comité lo hemos señalado varias veces y estamos en proceso de su renovación para el siguiente.
Qué bueno, muy bien. No, pues sin duda lo van a lograr. Oye, otro punto que nos parecía muy, pues hasta indignante, sería la diferencia de salarios. Cuando Parisotto estuvo ahí y contrató a nuevos músicos, pues tenían casi el doble de sueldo y lo siguen manteniendo así con algunos que tienen la planta. Entonces, digo, obviamente es injusto que teniendo el mismo trabajo tengan una diferencia de salarios. ¿Hay algún plan? También entiendo que es complicado hacer eso, porque o le subes a todos o le subes pues a los demás, que se va la nómina para arriba, o ni modo que les baje sueldo, ¿no? Pero ¿qué piensas acerca de esto?
Mira, primero reconocer que nunca se debió haber hecho como está.
Exacto.
O sea, en la contratación de unos de una manera y otros de otra manera, pues es muy particular, o sea...
Sí, no debería de ser,
para empezar. Es el primer caso que yo conozco que unos músicos están A y otros músicos están B y otros músicos están C y otros músicos D. Lo que te quiero decir es sí, no es lo adecuado. Sin embargo, lo que ha sido complejo, Ernesto, es que los músicos, digamos, A, los de que estaban contratados por sueldos, uh-huh, tienen una serie de prestaciones que los músicos B, digamos,
no las tienen. Uh-huh.
¿No? Entonces, tú bien señalas, no les podemos bajar a unos un sueldo que ya perciben.
Sí, es correcto.
Entonces, para hacerte un resumen concreto y rápido, estamos haciendo un análisis con la Secretaría de Administración y la Secretaría de Hacienda de cuáles son las alternativas que tenemos en términos legales, porque yo no quiero mover un dedo, claro, sin que tenga el respaldo
legal,
administrativo, financiero, legal, de que lo puedo hacer. Ahora, alguna de las alternativas, no sé, estoy inventando, sería, uh-huh, que todos los músicos estuvieran en la misma contratación, ¿no?
Uh-huh. Sí, es correcto.
Porque lo que no es correcto es que unos tengan unas cosas y otros tengan otras.
Exacto.
Es decir, unos tienen el IMSS, los otros no tienen el IMSS, pero tú que sabes bien de finanzas y contabilidad más que yo, o sea, se le suma a las personas de sueldo, se le suma
las prestaciones,
el ISR, las prestaciones, el aguinaldo, etcétera, etcétera, etcétera. Y otra cosa importante a señalar, Ernesto, ellos tienen vacaciones. Uh-huh. Tú sabes que tienen casi un mes en agosto y más de un mes, un poquito, un mes en diciembre, enero.
Uh-huh.
Entonces, cualquier movimiento que tenga que ver con esto, acuérdate que la orquesta termina siendo funcionario público aquellos que están de sueldos.
Sí.
Uh-huh. ¿Me explico?
Sí, sí.
Entonces,
sí,
todas estas variables son las que tenemos que ver, porque imagínate, yo no tengo 2 meses de vacaciones.
Uh-huh. Sí, sí, yo por eso alguna vez, aunque es, creo que no tengo la razón y ahora te la doy a ti, porque yo decía, bueno, pues esto es rápido, y te decía, bueno, pues a lo mejor hay que reestructurar toda la orquesta, que se vuelvan a hacer audiciones, que se ponga un contrato similar para todos, con sueldos propios. Claro que eso es un problema fuerte, ¿no? Es una...
Imagínate que tú, o sea, tú te cambiaste de ciudad o vive, o sea, incluso sí, de Guanajuato sí. para acá, mexicano. Uh-huh. ¿Cómo le vuelves a hacer audiciones a toda una orquesta que ya se ganó su derecho cada músico?
Sí.
Lo que tenemos nosotros que ver es cómo garantizamos condiciones de mayor equidad entre los músicos, pero siempre con el cuidado administrativo y legal.
Pero sí lo están viendo, Lourdes, sí están viendo la posibilidad ya de digo, lo que acabas de comentar, pues que y dices, no lo he visto nunca, de que haya músicos A, músicos B, C, D, y dices, bueno, pues esto no puede ser, ¿no? Claro, la solución, digo, no es fácil, pero sí están buscando ver de qué manera pueden homologar ya y tener un contrato igual para todos, ¿no?
A ver, y si no, insisto, intentar que estos
diferencias
no sean tan distintas como tú lo mencionas.
Okay.
Sin embargo, insisto, o sea, cada modo de contratación tiene sus pros y sus contras. O sea, los músicos B, digamos, ganan más, pero están contratados de honorarios.
Uh-huh.
Entonces, ellos no tienen ningún tipo de prestación. Y todo el mundo renovamos su contrato cada 3 meses. O sea, la situación de la orquesta en términos de contratación sí es compleja, como
sí,
tú sabes.
Cómo no.
También el presupuesto, pues es algo que el Congreso termina aprobando. Las gestiones van a nivel de todas las secretarías. No quiero adelantar ahorita en qué vamos, porque no quiero generar una expectativa que en 15 días me digas, oye, no la cumpliste, pero lo que sí te aseguro es que estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos y que en breve, cuando tengamos algo que anunciar, con mucho gusto, si me das el espacio, estaremos en tu programa anunciando.
No, con mucho gusto, muchas gracias. Oye, pues se nos acaba el tiempo, fíjate, hay muchísimos puntos, pero rápidamente, nada más un comentario que dentro de Transparencia, que insisto, la página es más amigable y está entendible y sobre todo está al día. Ahora ponen nómina, bueno, no ahora, ¿no? Desde hace 2-3 años pusieron nómina y solamente el renglón de nómina. Y antes aparecían precisamente el desglose de los pagos de nómina.
¿Tienes ahí una computadora abierta?
No la tengo, bueno, a ver, ahorita sí tenemos manera de hacerlo.
No te voy a decir muy rápido, o sea, si entras a la página oficial, porque lo revisé, se me hacía muy raro el comentario, porque
sí.
Me los traigo un poco en falso con eso.
Está la nómina, pero de los asalariados, de los honorarios no, o sea, de los asalariados sí está. No,
tiene que estar de todos. Entras a la página a la primera opción que se titula artículo 8,
ajá,
toda la información está disponible en la fracción 5,
¿sí?
Inciso G, tendría que estar ahí, no pueden estar unos sí y otros no, y le vuelvo a dar una revisada, pero revisé antier otra vez.
Y solamente aparece el renglón de nómina, ¿no? Dice nómina tanto dinero.
No, yo vi el desglose de todos.
Bueno, pues voy a checarlo.
Anótale así, Orquesta Filarmónica, ajá, luego te vas al lugar de Transparencia. En Transparencia,
en el 8.
Artículo 8.
Sí. Y
luego
la fracción quinto.
Fracción 5.
Ajá.
Inciso G, y ahí viene toda.
Sí.
Y si no está como observas, la volvemos a revisar, pero estoy 99.9 segura de que sí estaba completamente desglosado cada uno de los honorarios.
Uh-huh. Bueno, pues muy bien. Bueno, entonces, si eso ya está, pues qué mejor. Quizás un poco de
que
lo
no
que está...
Que no sea... Mira, si ya tenemos que terminar, no te preocupes, lo volvemos a hacer en 15 días.
Ah, perfecto, gracias.
Parte de esta, para que no nos perdamos los puntos que te interesa comunicar.
Sí, mira, ya abrí la página aquí y efectivamente están, pero están prácticamente los administrativos y de los músicos que están bajo contrato, no con pago de salario. Eso, si ves después, hay un renglón, no me acuerdo qué, porque no lo estoy viendo, digo, estoy viendo aquí la computadora, pero no lo estoy manejando yo, después, en vez del inciso G, es otro, y ahí aparece eso de la nómina. Pero bueno, mira, eso inclusive pues, se puede pedir por transparencia, yo decía como una sugerencia, pero si me haces favor de recibir otra llamada dentro de 15 días, pues qué mejor, y ya platicamos más sobre de esto. Sí, porque me quedaron algunas cosas, pero ya tenemos un programa en vivo enseguida, y te agradezco mucho tu atención y tus
gracias,
respuestas. Y te felicito porque realmente lo medular se está llevando a cabo, ¿no? Porque podía hacer ahí cosas de pintura y ahorita sí ya vemos que hay cambios de fondo y que por lo que nos dices van a seguir. Pues entonces te tomo la palabra y a lo mejor no sé, en 2-3 semanas, cuando tú tengas tiempo.
Ándale, 2-3 semanas, pasando nomás los Arieles, porque estoy entre los Arieles y la Muestra Nacional de Teatro.
Sí, sabe que tienes una agenda muy...
Pero pasando al siguiente fin de semana, con mucho gusto.
Gracias, Lourdes.
Gracias por el espacio y de verdad, tú sabes que gran parte de estos cambios han sido pues porque tú les has dado seguimiento y los has señalado. Y insisto, antes incluso de que yo fuera secretaria de Cultura, que ya los traía muy bien detectados, esperamos que sea o quien venga, que continúe con las mejoras de la orquesta.
Claro que sí. Pues, de nuevo, muchas gracias, Lourdes. Te mando un abrazo. Que estés muy bien.
Un abrazo. Gracias, Ernesto. Hasta luego.
Hasta pronto. Bye. Bien, pues es la secretaria de Cultura. Había más preguntas. Inclusive quería abordar lo del coro. Pero bueno, ya nos dijo muy amablemente que de 2-3 semanas o en cuanto sea posible, pues tendremos una segunda parte. Entonces, ahí ya podemos... platicar acerca de esto. Pues estamos terminando porque ya nos queda espacio más que para la cartelera cultural que tenemos pendiente, y les agradecemos mucho su atención. Ya están los ganadores. Gamaliel, muchísimas gracias por tu aportación.
Sí, placer.
Obviamente te esperamos, inclusive ya está el título ahí de
del Moctezuma de Vivaldi.
Moctezuma de Vivaldi. Y te esperamos pronto.
Ojalá, muchas gracias, un saludo.
Muchas gracias a todos ustedes por escucharnos. Los esperamos el próximo domingo en otra emisión de Ópera Radio.
Carteleras culturales en Ópera Radio.
La puesta en escena Animales Domésticos, bajo la dirección de Ángel Fraga, entrelaza historias de 5 vecinos que comparten un edificio, revelando que vivir es un deporte de alto riesgo y que hay muchas similitudes entre la crianza de gatos domésticos y el comportamiento humano. Se presenta hoy domingo 27 de agosto a las 19 horas en El Larva, ubicado en Ocampo 120, en el centro de Guadalajara. El Museo Cabañas te invita a visitar la exposición El tiempo no es nada, del artista Adrián Guerrero, cuya práctica está basada en una continua búsqueda de entrecruzamientos perceptuales y filosóficos, obras de un meticuloso dibujo. La escultura, la cerámica y la imagen incitan al espectador a la vivencia estética y la reflexión. Sala 6 del Circuito Sur. El Museo Cabañas se encuentra en la Plaza Tapatía. Acude al Museo de Arte de Zapopan a la sala abierta para ver el video Great Again de Ivette Mayorga, collage de imágenes al ritmo de la canción ¿Qué tal América? De Two Man Sound. El MAS se localiza en el andador 20 de noviembre 166 en el centro de Zapopan.
Ópera Radio. La cobertura más completa del mundo de la ópera desde sus inicios hasta nuestros días. Ópera Radio, una manera diferente de vivir la ópera. Tu lugar ya está reservado para la siguiente emisión.